Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM.
Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Som en directe a Contrabanda FM, avui 27 de novembre. I tenim un programa que girarà al voltant d'un llibre que es va presentar el mes de juliol d'enguany, aquest estiu, al País Basc, a Bilbao, i que es diu 500 ejemplos de no violència, otra forma de contar la història. És un llibre que està escrit en basc i també en castellà. S'ha presentat aquesta setmana a Barcelona i tinc un exemplar aquí que em servirà per anar comentant cosetes i sobretot perquè el nostre convidat d'avui ens comenti d'on ha sortit el llibre i anar destacant algunes d'aquestes lluites no violentes que estan incloses en el llibre. Tenim a l'altra banda del telèfon el Xavi, que és un membre del col·lectiu David Ejelburu, i parlarem amb ell tot seguit. Per començar, m'agradaria llegir la introducció, una de les introduccions dels pròlegs que té aquest llibre de 500 ejemplos de no violència, Té aquest títol, Des del barrio de Gràcia, Barcelona, ante les piedres del camino. I comença fent unes preguntes molt interessants. Diu així, tirar la piedra i esconder la mano o esconder la piedra i tirar de manos? De muchas manos antes que de pocas? Blanco y negro inamovible o tots els colors del verd, que diria Raimon? Foto fija o película en movimiento? Dar la cara o rehuirla, incluso ante el espejo? Compartimentación estanca, polarizada o transversalidad difusa, apabullante? ¿Qué construimos? ¿Y cómo? ¿Red entretejida de disidencias o aislamiento térmico criminalizante? La repeteixo, aquesta m'agrada molt i la tinc subratllada. Red entretejida de disidencias o aislamiento térmico criminalizante. ¿Confundimos todavía precio y valor? ¿El huevo o la gallina? Los eternos debates sobre emancipación colectiva y transformación social entre medios y fines, ante formas y fondos, bajo el arduo prisma de la voluntad de ser coherentes, siguen abiertos en una época de desazón colectiva y de guerra global permanente, desatada, por los que de desatar guerras, inocular miedos y blandir violencias saben demasiado. Al fin y al cabo, son perfeccionistas del horror y del terror de Estado. Digamos, tal vez, que Galeano siempre marcó no ser como ellos, como premisa irrenunciable, antes de comprender el viaje. Afirmemos con Klein que la memoria es el mejor antídoto ante el auge del capitalismo del desastre. Añadamos, ya que Lakoff está de moda, que nuestra frame no puede ser el suyo. Su campo de batalla, al que pretenden obligarnos a comparecer arrodillados, tampoco. Desertemos de su lógica y abramos la nuestra. Saber generar escenarios también es pura política liberadora, hoy más que nunca. Sumemos también entonces las lecciones aprendidas de la escuela pedagógica de Freire. El proceso libera al oprimido, pero también al opresor. Humaniza. Empapémonos sin falta con las voces del feminismo ante tantas violencias gestadas en lo patriarcal. Soslayemos el simplismo reduccionista que pretende borrar la memoria ante la historia densa, densa y contradictoria, fértil y dinámica de los movimientos sociales. Agitemos la coctelera y al Hobbes, un patrimonio insumiso, inacabable, enciclopedia casi infinita, de la mezcla heterogéneamente libre de necesidad y radicalidad, desobediencia y compromiso, imaginación y contrapoder, ética y solidaridad. Asumámoslo, un error no justifica el siguiente, nunca, y menos si es nuestro. Si el poder es de ellos, que la ética sea nuestra. Sin lugar para dobles raseros, ni leyes de embudos, ni silencios densos. Así creemos, muy humildemente, que debería ser. Es esa nuestra opción. Por principios y a la vista de la otra historia, por eficacia en las luchas. Eficacia no crematística, sino en términos humanos. Saber qué es lo que no queremos perder en el camino. Labrando el principio de coherencia, a pesar, claro está, o tal vez por ello, de los densos años de tortas recibidas, de la enloquecida lógica antiterrorista y, sobre todo, ante tantos sufrimientos acumulados en demasiadas partes. Hoy, mañana, ante unos escenarios de cínica gobernabilidad autoritaria, vía miedo y obsesión securitaria, ante la gestión sórdida, torticera y macartista para arremeter contra todo con la excusa, la gran excusa, de la violencia nacida en los arrabales del malestar y la desigualdad, ante la siniestra razón de Estado, hoy pura razón de establo, a coces con la mínima brizna de disidencia, abramos las puertas de la desobediencia. Desarmémosles. Si el problema radica hoy en el desvínculo, en la liquidez baumaniana de unas sociedades radicalmente individualistas, atrevámonos a afirmar que no hay mejor escuela del vínculo social y comunitario, tan deteriorado y amenazado hoy, que la desobediencia civil. Esta no delega, autorresponsabiliza. Es intrínseco a ella que el compromiso es con el cuerpo, no con la boca y las palabras que siempre se lleva el viento. y es la amenaza del buen ejemplo y las cosas bien hechas. Para algunas y algunos de los que afrontamos la violencia, las violencias, siempre como imposición de los tuétanos de lo establecido y nunca, al menos como una opción, el debate se arrastra años ya. Es sabido, por ejemplos inacabados e inacabables, de que las posibilidades de acción son desbordantemente múltiples. Esta es, cartesianamente, la construcción directa de otra forma de contar la historia. Aire fresco a la neurona de la suma multiplicante del infinito repertorio para desnudar al poder con prácticas que, en sé y per sé, ya liberan. Aire fresco, sí, y viento sur, y tsunami desobediente. Al fin y al cabo, matemática pura, la ciencia más exacta que hay, quizá la única. El cambio social radica en cada gesto, y en cada gesto milimétrico nos la jugamos. En nadie es neutral en un tren en marcha, y ante tanta piedra en el camino, las que nos ponen ellos como muro y algunas que nos ponemos nosotros, nosotras, Howard Zinn esbozaba y saboreaba una vía de compromiso en base a la desobediencia civil no violenta, y la síntesis, su síntesis de vida y lucha, era precisamente esa, que el cambio solo se fragua en base a la agregación, finalmente suma y multiplicación de pequeñas prácticas, gestos y microhistorias de coherencias. Si no, es que es imposible. Tal vez, y como diría un amigo que es el responsable de la frase que origina esta nota, si me dejan elegir, prefiero dar la cara y no tirar piedra alguna, que tirarla y esconderla. El meollo y el kit y el clavo, dar la cara. Por la necesidad apremiante y urgente, y el gustazo también, hay que negarlo, de dar la cara por cada palmo de espacio liberado. Cartografía liberada en nuestro cerebro, en nuestra vida cotidiana y en nuestras prácticas, que es el único lugar posible donde gestar otro futuro. El futuro de la otra historia, por supuesto, el futuro de la utopía y sobre todo, y en palabras de Pere Casaldáliga, el de la eutopía, el sí lugar donde cabremos todas. Prólogo de Gabriela Serra, miembro del movimiento pacifista catalán, y también firmado por David Fernández, periodista. Segundo prólogo del libro 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia, editado y escrito por Bidea Helburu Taldea. Als convidats del programa Dones de Pau, aquí a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona, també per internet www.contrabanda.org.
Ones de Pau @altaveu.org.
Anem a saludar ja en antena, aquí a les zones lliures de Contrabanda FM, en Xavi, de Bidea Helburu, que es troba a Euskal Herria, i connectem amb ell per telèfon. Hola, Xavi, ¿nos escuchas? ¿Sigues por ahí?
Sí, yo te escucho bien, no sé si tú a mí...
Perfecto, estamos en antena correctísimamente. Bueno, ¿tú has escuchado la lectura que he hecho?
No, la estaba leyendo aquí con el libro porque por internet no veía bien, pero sí, la verdad es que lo he estado leyendo, repasando otra vez, escrito por Gabriela y David, y la verdad es que me quedo como, bueno, ya no tengo mucho más que decir porque yo creo que está plasmado perfectamente un poco el objetivo que teníamos con el libro.
Muy bien. Bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación de Ones de Pau para compartir con nosotros este proyecto, este libro, que es el resultado de muchos años de luchas y de trabajo por la no violencia, con la no violencia activa y en los movimientos pacifistas y también pues de estrategia no violenta en Euskal Herria, pero también en otros ámbitos. Te quería preguntar, para un poco situar el programa, que nos explicaras qué significa Bidea Helburu Taldea, que es el nombre del grupo, y a partir de ahí pues ir presentando otros aspectos.
Bueno, Bidea Helburu, digamos, nosotros lo utilizamos como una palabra en sí, pero en realidad son dos palabras del euskera. Es Bidea es camino y Helburu es objetivo. Entonces, pues vendría a significar algo así como camino, objetivo, objetivo, camino, bueno, un poco retratando la filosofía que tenemos. Y la verdad que, bueno, somos un grupo que, bueno, somos gente de diversos movimientos sociales, y lo que nos une sobre todo las jornadas que organizamos en Donostia, en San Sebastián, sobre no violencia activa. Pues creo que este año hemos hecho las octavas, si no recuerdo mal, y bueno, pues sobre todo nos empezamos a organizar en torno a eso. Y después pues ha salido otras iniciativas como este libro, pero en principio sobre todo la principal cosa que hacemos es las jornadas, y después pues un poco intentamos promover la reflexión pues sobre todos estos temas, sobre la no violencia activa y sobre la participación de las personas en la sociedad.
Muy bien. Luego también podríamos comentar que en el caso del libro, de este libro de 500 ejemplos de no violencia, ha sido publicado por la Fundación Manu Robles Aranguiz, y que recibe el nombre pues de uno de los, no sé si decirlo, presidente del sindicato...
ELA, sí.
ELA, lo estoy diciendo bien.
Sí, bueno, el libro lo hemos sacado en dos ediciones. Una lo hemos sacado en euskera con el periódico Berria, en euskera íntegramente, y después, para sacar una elección bilingüe, que es la que tengo aquí entre manos, pues nos pusimos en contacto con la Fundación Manu Robles, que bueno es un instituto en realidad de, bueno, un poco vinculado al sindicato ELA, y sacamos con ellos pues lo que es la edición bilingüe. Y bueno, no muy contentos con tanto con Berria como con ellos, pues nosotros les teníamos el proyecto en marcha, el libro, y después pues lo que también queríamos era colaborar con otros agentes y con otras personas y sacarlo a la luz. Y bueno, yo creo que estamos bastante satisfechos también de haber trabajado con otros grupos.
El sindicato Euskal Sindikatua fue fundado en 1911 en Bilbao, con lo cual pues ya está a punto de llegar al centenario, y es un sindicato mayoritario de Ego Euskal Herria. Esto de Ego quiere decir sur, ¿no?
Sí, es el País Vasco Sur. Ahora, en el País Vasco Norte, digamos, en la parte francesa, no están constituidos como sindicato, pero sí que creo que a través de la fundación y tal, pues que llevan bastantes dinámicas, pero como sindicato están establecidos solo en el País Vasco Sur, digamos, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y es el sindicato mayoritario en las cuatro provincias, sí.
Y he leído una noticia por ahí que se refiere a Cheikh Echebani, que fue detenido. ¿Él forma parte de ELA?
No, él es del País Vasco francés. Él, bueno, es una persona muy activa ahí en Iparralde, ha formado, bueno, forma parte de los demos y de muchos movimientos, y bueno, digamos que también ha estado pues en el movimiento AVE, que es ahora estado en Matasuna, un movimiento de allí, y digamos que ahí está encargado de la Fundación Manu Robles Aranguiz. Es decir, no es como tal del sindicato, pero sí de la institución que ejerce allí en el País Vasco francés. Y fue detenido, sí, la verdad es que no recuerdo ahora cuándo, pero fue detenido, no sé si por la jueza Lebert, y la verdad es que, bueno, digamos que tampoco está siendo novedad, ¿no? Tanto en el País Vasco francés como últimamente en el País Vasco, digamos, de aquí, en el País Vasco sur, pues estamos sufriendo pues este tipo de cosas.
¿Y cuál era la acusación que se hacía contra Echebarri?
Pues no lo recuerdo muy bien, era evidentemente como siempre algo relacionado con el terrorismo, pero no recuerdo muy bien si haber obstaculizado algún tema o no recuerdo muy bien. El caso es que en Iparralde, en el País Vasco francés, ahora han montado una cámara agrícola propia, en algo, bueno, en fin, uno por una parte porque querían tener una cámara agrícola propia y por otra parte porque no estaban de acuerdo con los parámetros que se utilizaban en la otra cámara que había, pues a favor de algunos productos no ecológicos. tecnológicos y cosas así. Entonces, la verdad es que ha habido bastante movidilla con ese tema. Y entonces, pues, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues yo creo que fueron un poco a dejar las cosas claras y yo creo que también fueron a por el sindicato. Pero bueno, la verdad es que últimamente ha habido mucho movimiento allí con ese tema, con la Cámara de Agricultura. Y bueno, pues aprovechando el momento, yo creo que fueron un poco a por Chech a darles un toque. Muy pero bien. La verdad es que no recuerdo la acusación, ¿eh? Pero bueno, sí recuerdo que era algo bastante absurdo, porque en fin, creo que Chech, la relación que pueda tener con ETA, pues en fin, pasa por la ciencia ficción.
Muy bien. Bueno, para comentar solo un poquito el la actualidad en cuanto a la crisis aquí en Euskal Herria, sí que podríamos poner una cifra, que son estadísticas, pero luego tú nos cuentas pues la percepción en el día a día, en la calle, con la gente, respecto pues a ese paro, ¿no? Porque en Ega Euskal Herria me consta que ha habido 95.700 empleos perdidos este año en 2009 y bueno, el paro ha crecido un 7,4%. ¿Cómo están las cosas por ahí en ese sentido?
Bueno, yo creo que están mal, como es que como en todos los sitios, ¿no? No es ninguna novedad. Digamos que sí que ha influido un poco el tema, pues que el tema sindical yo creo que sí está bastante parado y la verdad es que está bastante mal las relaciones entre ellos. Digamos que, por ejemplo, ELA, que es el sindicato mayoritario, con LAB, que son se mueven un poco en el mismo ámbito, no han estado muy de acuerdo. Por otra parte, Comisiones y UGT, pues en fin, han seguido la misma línea que siguen en el Estado. Pero digamos que hay bastantes diferencias entre ellos, entonces yo creo que el momento de la crisis pues ha llegado un momento de bastante poca respuesta social. Los datos, pues bueno, en general no creo que tengamos demasiadas peculiaridades, pues estamos bastante mal. Y además últimamente sí que se está viendo el tema de los accidentes laborales. Por ejemplo, a mí particularmente es un tema que me estaba sorprendiendo porque estábamos viviendo mucho y mucha contestación con eso. Pero bueno, ahora el tema de la crisis, pues digamos que pues como en todos los sitios también.
Vamos a entrar un poquito en el libro, si te parece bien.
De acuerdo.
Bueno, yo he ido subrayando un poquito cosillas. Ah, bueno, espera, perdona, que antes querían que no se nos olvide. Me comentabas lo de los demos y sería interesante qué relación tenéis vosotros con los demos para compartir un poco pues un movimiento que posiblemente sea desconocido aquí en Cataluña y posiblemente en el resto de España. ¿Qué son los demos y qué vínculo tenéis vosotros con ellos o qué afinidad?
Sí, bueno, nosotros así como grupo, bueno, tenemos una relación y trato con ellos, además siempre los hemos invitado, pero bueno, digamos que nosotros como grupo pues un poco promovemos el debate y evidentemente pues la figura de los demos nos atrae y nos gusta. Después, pues nosotros como personas sí que muchos hemos participado en los demos, yo mismo, bueno, estuve participando, y era un movimiento pues que digamos que fue, yo creo que ha marcado bastante en Euskal Herria los últimos años en el tema de la desobediencia civil, ¿no? Y además el hecho de que fuera en el País Vasco francés y eso pues yo creo que marcó también, porque vamos, la respuesta pues digamos que fue bastante desmedida. Los demos era un movimiento, bueno, democracia, o sea, el demo pedían de democracia, que lo que reivindicaba sobre todo es, bueno, un departamento propio para el País Vasco francés. Y sobre todo la principal caballo de batalla que tuvieron fue el tema del euskera en los servicios públicos. Ellos centraron su principal batalla en el tema de la SNCF, que es una especie de Renfe de allí. Y entonces pues allí se da la gran circunstancia de que los carteles, por ejemplo, están puestos en castellano y en francés, y ahora los han puesto en un tercer idioma que es en inglés. Entonces pues el euskera, digamos que ni se les pasa por la cabeza el utilizarlo. Y entonces pues sobre todo ese fue el principal caballo, pero bueno, en principio reivindicaba bastantes temas, el tema del departamento y tal. Y bueno, fue un grupo de desobediencia civil y además fue muy muy activo, porque la sociedad de Iparralde no es tampoco la más activa, como he dicho ahora con el tema de la Cámara de Agricultura. Se ha, digamos que se ha despertado bastante y yo creo que en gran parte de la influencia fue de los demos, ¿no? Que un poco agitaron ese tema que está un poco parado. Y bueno, yo creo que hicieron unas acciones bastante espectaculares. Por ejemplo, se llevaron unas sillas de una especie de parlamento regional que hay en el departamento francés, ¿no? Hay un departamento que junta lo que es Euskal Herria, la parte de Francia, con el Bern, ¿no? Y entonces están todos juntos. Ellos reivindican que quieren un departamento propio, entonces lo que hicieron fue coger las sillas que les correspondía y se las llevaron a Bayona. Y después, pues, cogieron algunas Marianne, que se supone que es el símbolo de la libertad y de la República Francesa, y bueno. Y luego, sobre todo, tuvieron una campaña contra la SNCC, pues, para pedir eso, que euskaldunizaran los trenes. La verdad es que es un movimiento, yo creo que ha conseguido bastantes cosas. Si nos atenemos al objetivo como tal, digamos que no lo han conseguido, pero sí que revitalizaron el debate en torno a la euskera y en torno al departamento en Iparralde. Y bueno, consiguieron movilizar a mucha gente. Una de las acciones más sonadas fue pues 300 personas jugando al MUS en una estación de tren de allí de Bayona, bueno, entre Bayona y San Juan de Luz. Y después, pues hombre, fueron muy sonados también los juicios en los que desalojaron a la gente con gas. Y bueno, la verdad es que para la Francia, y sobre todo esa parte de Francia, pues digamos que era algo bastante inhabitual. Y yo creo que la llama un poco de resistencia que creó, pues ahora se ha visto con otros temas y la han cogido los ganaderos y los, bueno, el sector agrícola, y lo están llevando pues con otros temas.
Muy bien. En la página 124 de este libro que estamos presentando hoy, hace referencia a las primeras jornadas de no violencia activa en Donostia y Gasteiz, organizadas por Bidea Helburu, y esto fue en 2002. Ya nos has comentado que lleváis, pues eso, siete jornadas anuales, y solo, a ver, para, como es, hay muchos contenidos en estas jornadas y sería pues muy extenso intentar resumirlas, o entonces...
Bueno, sí, la verdad es que sería complicado, pero claro, digamos que en principio siempre ha girado en torno a presentar la no violencia activa como herramienta de trabajo. Y bueno, digamos que muchas veces lo que hemos hecho es traer testimonios de fuera. Otras veces hemos creado una especie de talleres, y sobre todo el formato típico es tres o cuatro personas debatir y después pues dar un poco la palabra a la gente. Así, cosas sonadas que hemos tenido, digamos, porque han tenido repercusión, pues una de las cosas más conocidas que tuvimos fue que trajimos a, no recuerdo el nombre, a Joe y Pat, no recuerdo los apellidos, que fueron, bueno, una persona, un ex militante del IRA, y la hija de una persona que había fallecido en un atentado en el que la otra persona había participado. Y bueno, pues se tienen un grupo de que promueve la paz y bueno, valores del estilo, y fue quizás la cosa más sonada, ¿no? Pues porque salió en El País y así, y bueno, pues digamos que tenía cierto morbillo para cierta gente. Pero después hemos traído a Leonardo Boff, a Sálava, David Fernández es un habitual al que cogemos con mucho cariño allí. Y, por ejemplo, este mismo año hemos tenido un debate que yo creo que era bastante interesante con Noemí, no recuerdo el apellido, soy un poco desastre por los nombres, con una chica que trabaja en el Departamento de Interior catalán, que nos habló un poco sobre lo que es la labor de intermediación que están haciendo, ¿no? Bueno, ella estaba en una parte y en la otra parte estaba David. Entonces, era un debate sobre un poco la labor de la policía y la labor de los movimientos sociales, y a ver si hay herramientas ahí para que los movimientos sociales podamos tener un diálogo. Bueno, era un tema que particularmente queríamos trabajar porque habían salido una serie de libros al respecto, y bueno, evidentemente cada uno sacó sus conclusiones. Pues yo creo que fue un debate interesante. Entonces, cada año siempre intentamos meter un tema parecido, pero digamos que el eje siempre es ese, ¿no? Traer experiencias de fuera, contar las experiencias que se están haciendo aquí, y sobre todo pues que la gente debata, ¿no? Muchas veces es enriquecedor. Este mismo año también han venido unos abogados de Andalucía, y la verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos pues de ver cómo está la situación, ¿no? Porque muchas veces la vemos desde Euskal Herria y pensamos que es la que es, y que fuera no es tan grave. Y la verdad es que pues nos dijeron que ellos mismos, que no tenían ningún contacto pues con algunos movimientos de aquí, los estaban acusando de hacer apología al terrorismo, o bueno, de ayudar a ciertos sectores, ¿no? Entonces siempre es interesante pues traer gente, hablar, contarnos las experiencias y siempre sacamos conclusiones positivas. Ya te digo, un poco los debates han sido eso. Cada año igual ponemos un debate, un tema sobre el que focalizamos más. Este año ha sido el tema de la policía. Yo creo que ha sido interesante. Después, ya te digo, cada uno saca un poco sus conclusiones. Sí. Pero bueno, cada año hay un tema sobre el que gira, pero sobre todo talleres, charlas, debates, y es un poco la filosofía.
Muy bien. Permíteme solo un matiz para ver si lo he entendido bien. O sea, estabas comentando que esa jornada se centraba en parte en el diálogo entre movimientos sociales y policía.
Bueno, más que sobre el diálogo, sobre si había mecanismos en la sociedad para que los movimientos sociales pudiéramos hacer llegar nuestras demandas a ciertas instituciones. Bueno, era un debate, había gente que decía pues que lo sabía y que había que aprovecharlos, y había gente que decía que no. Y entonces pues el debate que creamos fue ese, ¿no? Pues vino esta chica, Noemí, y vino David. Entonces, claro, pues Noemí defendía que hoy en día es posible que haya una intermediación entre lo que es la policía y los movimientos sociales para que, digamos, el ámbito de las protestas no sobrepase un nivel de tensión necesario, ¿no? Pues que, por ejemplo, pues nos contaba experiencias de Barcelona, pues de, pues eso, para que una manifestación pues no acabe en violencia, pues bueno, tener negociado algunas cosas, y David pues nos contaba un poco pues cosas distintas, ¿no? Entonces, el debate era ese, el papel que tiene la policía respecto a los movimientos sociales, a ver si es posible cambiarlo o digamos que es una batalla perdida. Y bueno, ya te digo, había salido un libro, pues algunas personas de Amnistía Internacional han escrito un libro sobre lo que debe de ser la policía, lo que debería de ser, y entonces pues hay gente que abandera pues que eso hay que explotarlo, que a la policía hay que exigirle algunas cosas que en teoría debería tener, y otras personas pues que directamente no confían en ello y no creen en ello.
Bueno, realmente es muy interesante, pero sin tiempo para debatirlo, pues nos podemos quedar en la superficialidad y dejar pues que sigan pensando los que alucinen al oírlo, que no hay que dialogar con la policía para nada, porque las leyes ya existen para protegerles y no se cumplen ni esas propias leyes que tienen que pues seguir la policía y los instrumentos de coacción y de represión del Estado. Y al mismo tiempo, pues los que piensan que sí, que hay que tenerlo en cuenta, pues por ejemplo, cuando una manifestación está permitida, pues establecer algún tipo de diálogo para, como mínimo, por ejemplo, pues negociar el recorrido de la manifestación. Pero también podría pensar mucha gente que la calle es pública y se puede manifestar libremente uno para decir lo que quiera y como quiera. En este caso, el cómo lo compartimos completamente, que es sin violencia, pero con toda la fuerza que pueda haber ahí detrás en esas personas que estén manifestándose. Y bueno, también hay el tema este de la relación con el poder, también muy interesante, que poquito a poco vamos ahí pues comentando en el programa, que el poder no existe, que todos tenemos poder y son pues los poderosos, la gente que tiene esa capacidad y esos instrumentos para ejercer el poder, pero todos tenemos que buscar el nuestro y poner esa baza, ¿no? Con esos ejemplos cotidianos del día a día y a nivel pues de proyectos ambiciosos como de lo más pequeño.
Completamente de acuerdo, ¿eh? Yo también cuando hicimos el debate, la verdad es que, bueno, tenía algunas sospechas, pero no, reconozco que, o sea, es un debate que da de sí, y, o sea, es decir, así como planteamiento parece un poco ambiguo, pero digamos que no, el tema, o sea, eso, lo que acabas de comentar, queda fuera de duda, ¿eh? Y además, el objetivo yo creo que es el que tú comentas, que la gente sea consciente de que nosotros todos somos poder y que tenemos nuestro espacio totalmente derecho y lícito para protestar y para pedir cosas, y sí, no, el debate, claro, es difícil comentarlo así, digamos, pero bueno, era por comentar un poco lo último que habíamos hecho. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar.
Sí, ahí está, y también pues sin olvidarnos, ¿no?, que es protestar, es pedir cosas, pero también es tomarlas y sobre todo construirlas, ¿no?, crearlas nosotros mismos con toda la libertad. Y ese es el problema también, que a veces cuando nos damos cuenta que tenemos un margen de libertad, tampoco nos ponemos a en ello. Pero bueno, ahí cada uno pues pues sabe sus limitaciones y sabe pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo que me interesa mucho también del libro, el que habéis publicado, 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia es que sí es cierto que pues hay bastantes ejemplos referidos a lo que sería pues el tema de la euskera, o sea, de un poco pues lo que se ha conseguido para que pues sea una lengua oficial, que esté ahí presente y no prohibido, como mínimo, como antaño, pero al mismo tiempo os vais a otros ejemplos en Cataluña, pero también en Palestina, en Israel, y por ejemplo en la página 123, comentáis un ejemplo de que lo leo muy rápidamente. Dice, se niegan a servir con su unidad en los territorios palestinos ocupados. 8 oficiales del ejército israelí en la reserva solicitan que se les reconozca el derecho a no servir por razones de conciencia en los territorios palestinos ocupados. A pesar de que el Tribunal Supremo de Israel rechaza los recursos, durante ese otoño 512 oficiales israelíes en la reserva firman un documento público en el que anuncian su oposición a servir en los territorios de Cisjordania y Gaza, por considerar que Israel ocupa esta región de manera ilegal y brutal, tendríamos que añadir. Ello conlleva, sigo leyendo, la creación de una asociación de insumisos, Ometz Lezaref, valentía para rechazar, es la traducción, entre los oficiales. Uno de los firmantes, el teniente David Sonshein, se niega a servir de manera reiterada e ingresa de nuevo en la prisión militar para 3 semanas. Si vuelve a negarse, renovarían la orden de encarcelamiento en una vista sin derecho a ejercer la defensa. Toma ya, ahí está ese estado de derecho de Israel, y pues con tantos parangones y similitudes con el resto de estados occidentales. Abro un paréntesis, Xavi, a ver si luego tenemos tiempo para hablar un poquito de nacionalismo y para que nos digas tú un poco pues cuál es tu visión al respecto y cómo también entran ahí esas luchas de acción no violenta para pues lo que se entienda que hay que defender en ese concepto. Termino rápidamente este ejemplo de los oficiales insumisos de Israel, que dice: otro tribunal militar encarcela por sexta vez a Jonathan Ben Archi, de 20 años, que rechaza ser incorporado a filas y reclama un destino civil alternativo. Desde 2000 son 170 los jóvenes que han rechazado incorporarse al ejército, muchos pertenecen al grupo Refusniks. También recuerdo ahora, que me ha venido a la memoria, que en España, en el ejército español, cada año también hay alrededor de 1000 desertores o 1000 insumisos que se declaran como tales una vez visto el panorama dentro de las filas y el bochornoso espectáculo pues que todavía hoy este ejército profesional pues nos ofrece con la propaganda. Y sobre todo, pues para los que lo padezcan y lo vivan en el mismo. Entonces, te comento esto porque el tema de Palestina pues tiene muchos vínculos con algunas luchas que hay en Euskal Herria. Tenemos un muro muy, bueno, indescriptible, porque habrá que verlo. Y hay que verlo, quiero decir, está a punto de terminarse la construcción y ese muro pues es muy material, muy físico. Hemos hablado hace poquito de la caída del muro de Berlín, pues bueno, este está a punto de terminarse, bien, bien nuevo, en pleno siglo XXI. Ya lo conocemos todos y nada, Xavi, te pregunto, para que seas tú quien nos comente pues tu punto de vista y compartirlo con los oyentes de Contrabanda FM, ¿qué me dirías respecto de Palestina en cuanto al muro? ¿Qué te parece?
Hombre, pues me parece que es algo obvio, ¿no? Es una vergüenza. Creo que tenemos también bastantes ejemplos metidos ahí de varias acciones que se están haciendo contra el muro. Yo creo que el tema de la creación del muro está dando para mucho, sobre todo los ejemplos que acabas de citar de soldados israelíes, y además hay muchos que no solo protestan contra eso, sino incluso cuando van allí y hacen lo que tienen que hacer, pues en fin, muchos, bueno, hay bastantes que digamos que han sacado fotos de personas torturadas y así, entonces lo han dejado. Y luego hay otro ejemplo además bastante importante de una persona, una chica yanqui que murió allí en una acción intentando proteger, pues creo que era unas casas o algo, y murió atropellada por un bulldozer, si no recuerdo mal. Y bueno, bastantes acciones. Hemos traído también a bastantes activistas palestinos. Hay, creo que no me acuerdo del nombre del pueblo, pero hay un pueblo donde sí que están haciendo muchas acciones de este tipo. Y hombre, digamos pues que es algo de vergüenza, ¿no? Como has comentado tú, pues todavía estamos, algunos dicen que celebrando que han caído algunos muros, y luego nos ponen otros. No es el único muro, ¿no? Pues los muros que ponemos los europeos, reales o no, para venir a Europa, ¿no? Pero ese, digamos que quizás es uno de los más sangrantes, porque nos lo ponen todos los días en los periódicos, en los informativos, lo estamos viendo, y aún así parece que no, nadie es capaz de parar eso, ¿no? Sí. Pero bueno, esperamos que, yo creo que los palestinos sí están trabajando por ello, y hombre, yo creo que esperamos que consigan algo, pero la verdad es que vista la cerrazón del enemigo, pues muchas veces no parece tampoco que puedan conseguir muchas cosas.
No encuentro ahí el ejemplo de esta chica que comentabas en Palestina, que fue pues arrollada por una excavadora en territorio ocupado de Palestina.
No recuerdo,
pero sí que tengo,
el año, pero
tengo
sí
otro
que...
ejemplo. Bueno, no te preocupes, Xavi, ponemos otro ejemplo que lo tengo aquí abierto, que es, y nos sirve para poner el ejemplo de los escudos humanos, ¿no? Ante las balas israelíes, porque bueno, hablamos de no violencia activa, pero pues bueno, ha muerto mucha gente pues en esas acciones no violentas, y allí pues destacáis la página 126, pues un joven británico del movimiento de solidaridad internacional, Thomas Hurndal, muere alcanzado en la cabeza por una bala disparada desde un carro de combate israelí en el campo de refugiados de Rafah, Palestina. Y bueno, él se encontraba pues entre el ejército israelí y unos niños pues que estaban protestando con sus familiares, y ahí se quedó este joven.
Y además es en la misma página cuando aparece lo de Rachel Corrie, un poco más arriba en el 2003 también, marcado con un poco negrita. Cooperantes ponen sus cuerpos entre las excavadoras y las casas palestinas. Y sí, concretamente esa chica fue la que murió. Sí, evidentemente, o sea, es innegable que el Estado israelí pues utilizaba toda la violencia que tenía a su disposición. Y entonces, pues, yo creo el tema de Raquel sí que fue importante. No importante, porque evidentemente es triste, ¿no?, decirlo. A veces parece que porque sea una chica estadounidense es más importante, pero sí que fue un tema que tuvo mucha repercusión, ¿no?, porque fue una de las pocas veces que se atrevieron directamente contra una persona que había ido allí desde fuera a ayudar. Y entonces sí que creo eso, y después sí que han venido más personas que han sufrido esa violencia allá en Palestina.
Muy bien, nos quedan 15 minutitos de programa. Nos pasa volando el tiempo. Y bueno, coméntanos tú, Xavi, otro ejemplo de que quieras, así de a bote pronto, que creas que sea pues significativo. Bueno, también recordar que hay ejemplos a nivel histórico de, a ver, voy a abrir el índice, pues de los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad. Incluso también pues ponéis ejemplos de la Edad Media y de otras épocas, pero así a bote pronto, un ejemplo de actualidad que creas interesante para compartir.
Pues de actualidad, la verdad es que me pones en un compromiso marcarte uno concreto, porque si no, cada cual me diría, oye, que como venimos de movimientos sociales distintos, pues ya me echarían la bronca. La verdad es que a mí, particularmente, las acciones que más me han llamado siempre la atención han sido las de los demo, pero bueno, digamos que yo, lo que en realidad el libro lo que marca, más que para una acción concreta de ejemplo, yo creo que vale para ver la diversidad de los movimientos sociales y ver cómo todos siempre utilizamos casi siempre estrategias no violentas. Entonces, el objetivo en cierta parte del libro es ver cómo, bueno, esas cosas que hacemos todos los días, pues desde el trabajo social, desde el trabajo, o sea, desde los trabajadores, desde el ambiente, pues digamos, de la defensa de un idioma o cualquiera que sea, como ese trabajo social siempre lo hacemos en esas vías. Entonces, lo que nos interesa es que nos demos cuenta de que lo hacemos así y de que lo queremos hacer así, que no es una opción táctica ni una opción del momento, sino que es una opción estratégica y que además llevan muchos valores añadidos. Y bueno, igual el ejemplo que te voy a dar no es nada actual, pero sí te lo voy a dar relacionado con eso, es que tenemos un ejemplo de unas mujeres que en la Revolución Francesa pues intentaron organizar unas reuniones de los derechos de la mujer, y me parece que muchas acabaron guillotinadas, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo de cosas que nunca tenemos que olvidar, ¿no? Como pues hace una serie de declaraciones de los derechos del hombre y tal, y bueno, en fin, parece como que ha quedado muy bonito, pero de repente llegan las mujeres y dicen, oye, ¿y yo qué? ¿No? Y de repente lo que hacen es, ah, bueno, pues tú no. Entonces, sí que lo solemos poner muchas veces como ejemplo de ver cómo la sociedad tiene que ir cambiando y siempre tiene que haber margen para que haya luchas, que no muchas veces hay algunos objetivos que cumplimos, pero de repente hay otros muchos que nos quedan ahí, ¿no? Entonces, el tema de la Revolución Francesa va para mucho. Pues todas las cosas que sí se consiguen, pero todas las demás que se dejan fuera. Entonces, sí que es un buen ejemplo, pues eso, ¿no? Como algunas mujeres dicen, no, si a mí con que algunos hombres hayáis conseguido esto, o hayáis conseguido tener esta serie de derechos en esta revolución burguesa que, bueno, digamos que se ha consolidado como una revolución burguesa y ha consagrado estos derechos y estos no, pues sí, me parece muy bien lo que habéis hecho, pero yo ahora quiero ser mujer y quiero tener unos derechos políticos activos. Y de repente le dicen, no, tú no, o sea, hemos conseguido esto, pero lo tuyo no. Entonces, yo creo que sí es un ejemplo interesante de cómo la desobediencia civil siempre, o sea, la gente tiene que resistirse ante ese poder, ¿no? Un poco lo que comentabas tú, y cómo tiene que luchar y trabajar para que realmente se le consigan esas parcelas de poder.
Te quería comentar, bueno, aquí ya hemos aclarado bastante lo que significa la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural, que se vive hoy en día en todo el mundo, desde los países occidentales, incluso pues a los países orientales, al norte, al sur. Ese modelo es universal, bueno, universal, global. Universal serían los valores que intentamos pues consolidar. La globalización capitalista no es universal en ningún caso. Es algo que pasará a la historia, pero ya veremos pues el tiempo que necesitamos para cambiarlo. Pero sí que en ese sentido de violencia cultural que te comentaba, ¿tú cómo la entiendes? Porque el tema lingüístico entra ahí también, el tema de nacionalismos también entra ahí, a través de los discursos, a través de políticas. Y bueno, ¿cómo definirías esa violencia cultural que pueda haber pues enraizado de algún modo también en Euskal Herria, sobre todo pues a partir de esa lucha entre ETA, por ejemplo, y los cuerpos de represión y de seguridad del Estado, por otro, y también pues la población que se encuentra pues ahí en medio y tiene que posicionarse o tiene que plantear la alternativa con esa dificultad que significa pues plantear una alternativa legítima y capaz de construir muchas cosas en medio pues de todo ese terror, ¿no? ¿Cómo ves ahí?
Sí, hombre, el tema de la violencia cultural yo creo que, bueno, digamos que es evidente, ¿no? O sea, independientemente de las ideas que pueda tener uno, de cómo se quiera sentir o tal, por ejemplo, nosotros como Videl Burgo no nos metemos, digamos, ahí, pero sí hay temas que son flagrantes, pues en lo que es el ataque a un idioma y, digamos, el tema de los derechos, ¿no? Yo creo que muchas veces pues es el tema de que hay personas que consideran que, por ejemplo, el castellano es un idioma y el euskera pues digamos que es una especie de cosa que está por ahí, ¿no? Entonces exigirle, por ejemplo, a un funcionario que sepa castellano pues es normal, o sea, a nadie se le ocurriría contratar aquí a un médico o a una persona que esté en una ventanilla que no sepa castellano. En cambio, exigirle lo mismo a una persona, o sea, exigirle euskera a esa misma persona, pues hay personas que nos lo quieran plantar como una imposición, ¿no? Yo creo que ahí entra el terreno de las ideas y de, hombre, de cómo nos manipulan, ¿no? Nos hablan de que, no, es que se quiere imponer el euskera. Dices, ah, bueno, entonces pues si traigo un médico polaco que no sabe castellano, o sea, un polaco estadounidense o donde sea, que no sabe castellano y no puedo hablar con él, pues ya me dirás para qué vale, ¿no? Entonces, claro, parece que hay derechos, parece que quieren, como si el derecho del funcionario fuera mayor que el derecho de la persona que tiene sus derechos y que va a ella que lo atienda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí el tema de las ideas, el tema de, pues eso, o el tema mismo del terrorismo y de la violencia, pues como hay una batalla de las ideas que digamos que algunos tienen ganada en algunos medios de comunicación, ¿no? Pues siempre que se plantea algo, pues ya te cae San Benito de amigo de los terroristas, amigo de los violentos o tal. Cuando luego pues hay otros que utilizan la violencia totalmente impunemente, como ejemplo mío, el otro día mismo en el mitin del Partido Socialista, pues recuerdo que apareció Mario Novo. Entonces, pues ahí nadie dice que el PSOE sean unos violentos o unos terroristas o que estén dando legitimación al terrorismo, ¿no? Entonces, sí es una batalla que hay que ir ganando, ¿no? La no violencia activa es no violencia, entonces tiene que ser un poco, o sea, pero no solo nosotros no utilizar la violencia, sino también denunciar y saber decir que el que está utilizando la violencia, aunque esté más tapada o más soterrada, o a veces sea directamente y sin ningún tapujo, pues también hay que denunciarla, ¿no? Y luego en el tema que me preguntas, Euskal Herria, hombre, yo creo que en cierta manera, bueno, los problemas de tener un conflicto político que ha derivado en una situación de violencia, pues yo creo que son muchos, ¿no? Evidentemente, el primero es el sufrimiento de todas las personas, de la que muere en un atentado, de la que está en la cárcel y sus familias no lo pueden visitar y de muchas actitudes, ¿no? Además, yo creo que a muchos nos tocan por muchos lados, ¿no? Yo mismo conozco una persona que se sentaba al lado mío en Anoeta y falleció, pues, bueno, falleció, ¿no? Fue asesinada por ETA. Y luego conozco personas que están en la cárcel y además es que sin delito ninguno, o sea, por meras ideas de pensamiento. Entonces, es algo que al final yo creo que nos toca a todos y ese es el principal tema. Pero además de eso, yo creo que es algo que ha acabado corrompiendo, digamos, lo que es el debate político y el conflicto. El conflicto existe y es normal, hay personas que tienen distintas ideas y, bueno, en fin, no es algo que deba ser grave. Pues hay personas que opinan A, hay personas que opinan B, y lo que tenemos que hacer es entendernos, resolverlo democráticamente, de manera pues que nadie pisotea a nadie. Pero el tema de la violencia política en Euskadi, pues yo creo que ha derivado mucho en muchos problemas, además del que te he comentado, pues de lo que es el sufrimiento general, de una rueda de sufrimiento que yo creo que es posible que ahora vaya llegando un poco a su fin, pero todavía a dar muchos coletazos, y después que también el propio debate se corrompe muchas veces porque muchos lo quieren corromper, no porque realmente esté corrompido, pero bueno. Y luego, pues el problema también, digamos, es que muchas veces lo que se crea es unas jerarquías, una falta de autocrítica, una falta de, no, pues en una situación de guerra, pues nunca puedes criticar, nunca puedes opinar, parece que siempre hay que hacer caso a lo que te dicen de arriba, y parece que si en un momento dado pues expresas tu opinión y no concuerda con la de otros, eres un traidor. Entonces, yo creo que todo eso es muy pobre para el debate, ¿no? Toda esa situación, pues lo que al final lo consigue es que el debate esté manipulado y esté en los términos que a algunos les interesa. A mí me parece que eso tiene visos de que va a cambiar por varias razones. Una es que muchos, durante muchos años, han defendido y hemos defendido pues que el debate político en Euskadi tiene que ir por otras acciones, tiene que ser participativo, y por eso creo que la no violencia activa es muy importante, porque no se trata de que algunos te resuelvan el problema, se trata de que tú resuelvas el problema junto a otras personas. Tiene que ser respetuoso, en el sentido de que no voy a hacer a otras personas lo que no quiero que me hagan a mí. Voy a protestar cuando me lo hacen, pero yo tampoco voy a utilizar, no voy a caer en la misma cosa que para otros no quiero consentir. Y sobre todo, pues tiene que ser un debate abierto, en el que todo se pueda plantear y en el que, bueno, pues las distintas opciones que haya se tienen que poder llevar a cabo libremente. Me parece que falta mucho para eso, pero sí que quizás pueda ocurrir que la opción violenta por una parte esté a punto, pueda estar cerca de acabar, y eso yo creo que va a enriquecer el debate. Por la otra parte, no haber ningún interés en que eso acabe, me da a mí incluso que lo están un poco intentando que eso siga, pero bueno, cuando una parte es la violenta y la otra no, yo creo que esa violencia queda bastante queda bastante a la vista y siempre es posible pues movilizar a más gente en contra.
Un buen final para pues compartir con los oyentes de y las oyentes de Contrabanda FM de las Ondas Libres de Barcelona pues estos últimos comentarios. Xavi de Vídeo Gelbur, muchas gracias por colaborar con Ondas de Pau y contarnos pues todos esos proyectos y esas acciones y iniciativas para el cambio social en Euskal Herria que sirvan también de base para otros cambios en otros lugares. Muchas gracias.
A vosotros por dejarnos hablar y espero que haya contribuido, no sé si lo nuestro, pero que el libro por lo menos contribuya a dar ideas y espero que pues sigáis cambiando las cosas socialmente.
Muy bien, muchas gracias y un
a vosotros,
fuerte abrazo.
Favor.
Agur. Bueno, pues acabem el programa. Ens queden res, ni un minutet.
Ens queda un minutet de programa. Volia acabar dient bastantes coses, però no podré. Només repassar ràpidament pues, que aquest llibre doncs, i aquesta experiència que significa la no violència activa és memòria, és participació, és invitació, és militància, que com hem llegit al principi ens hem de preguntar si estem creant, ho direm en castellà per llegir-ho del llibre, ens hem de preguntar si estem creant red entretejida de dissidències o aislamiento térmico criminalizante. Com podem compartir les lluites i com podem doncs, fer la nostra amb els nostres límits per després compartir-ho. El compromís és amb el cor, no amb la boca i les paraules, que sempre s'endú el vent. I ningú és neutral en un tren en marxa. Ràpidament, sí que faig el recordatori de que demà hi ha la manifestació, performance i acció, així està convocada, per la retirada de l'exèrcit espanyol d'Afganistan. Forma part de la campanya a nivell de tota Espanya que es farà doncs, a diferents ciutats per començar doncs, a mobilitzar de manera col·lectiva doncs, les forces per exigir la retirada de l'exèrcit espanyol d'Afganistan i també doncs, perquè l'exèrcit espanyol i l'estat espanyol surti de l'Aliança Atlàntica, surti d'aquesta organització política militar de l'OTAN. I això serà demà dissabte, dia 28, a les 5 de la tarda, a les 17 hores, a la plaça de la Catedral, amb una processó que esperem doncs, que t'hi apuntis també i participis. I recordar també que aquest cap de setmana, no diré el dia ni quan, però sí aquest cap de setmana, hi ha també la inspecció ciutadana de la base de l'OTAN de Bétera, aquest quartel Jaime I de l'OTAN, aquí a Bétera, a València, a veure com va la cosa i si doncs, reuneixen suficient gent doncs, per sorprendre aquests militars espanyols de l'exèrcit espanyol de Jaime I. Acabem ara sí, segur que em deixo moltes coses, però no tenim més temps i ho posarem al blog. A Ones de Pau podeu trobar la informació del programa, així com a l'àudio del mateix programa, i és el següent, onesdepau.contrabanda.org. onesdepau.contrabanda.org. Salut i pau a tothom.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.